Deportivos, Francisco José Delgado.
Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER. Como os digo siempre, cualquier forma es buena para que disfrutéis, espero, de este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde Madrid en nombre del equipazo que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y hoy Noemí Valido como cracks de la técnica. En la próxima semana el fútbol de selección le va a restar protagonismo al de clubes. España va a jugar partido oficial contra Bielorrusia el sábado y amistoso contra Alemania el martes próximo. La convocatoria de Vicente del Bosque no está cerrada del todo por un quítame allá un problema con el Chelsea de Mourinho. No con Diego Costa, que ha quedado fuera de la roja por descanso gracias a un pacto con el entrenador portugués, porque el problema ahora es Cesc Fábregas, que el sábado jugó los 90 minutos con el equipo londinense, pero que según Mou acabó lesionado y no está para venir a la selección. Cesc vendrá a España, pasará reconocimiento médico y se decidirá qué pasa, aunque del Bosque con Mou no quiere líos. Bueno, ni con Mou, ni con Costa, ni con Cesc.
Y lo de Diego Costa parecido a lo de Fábregas, porque no tiene ninguna cosa. Solamente quiero añadir que en el caso de Fábregas hay unos protocolos que hay que cumplir y que nosotros estamos en la obligación de cumplirlos. No es falta de confianza con el jugador, que por cierto es un chico que lleva, no sé si más de 90 partidos internacionales, que está próximo a llegar a los 100 y que está deseando poderlos jugar. O sea que no hay ningún roce, ninguna tirantez, ni ninguna querer ganar unos a otros, porque no es, ese no es nuestro cometido. Lo nuestro es intentar traer a los mejores, que estén en las mejores condiciones y también cuidarlos, que es de lo que se trata.
En nada, vamos a escuchar más a Vicente del Bosque en un día que también Cristiano Ronaldo y el Cholo Simeone son noticia por recibirse en dos premios del diario Marca. Lo reciben de distinto rollito. Cristiano feliz por la racha y el Cholo fastidiado tras la derrota anoche ante la Real Sociedad. Este Atleti, estando bien, es el peor a esas alturas desde que está Simeone en el banquillo. Aunque en el partido de anoche, entre el Atleti y la Real, la noticia está en el banquillo contrario, en el banquillo donostiarra, con el sustituto de Arrasate, que en teoría se tiene que anunciar hoy. El elegido es David Moyes, pero se está haciendo esperar tanto que hay gente que está empezando a dudar. Y de hecho, a esta hora, Pepe Mel no está totalmente descartado, para que os hagáis una idea. Pero bueno, me lío con lo de San Sebastián y me olvido de que a Cristiano hoy le han dado otro premio.
Mi objetivo es siempre, obviamente, ganar cosas colectivamente, pero también individual. Yo digo siempre, yo trabajo duro para pues alcanzar este tipo de trofeos. Por eso el próximo año sería un señal positivo si yo estuviera aquí otra vez.
La verdad es que con el rendimiento que está dando Cristiano Ronaldo no se puede descartar que esté ahí y en muchos sitios con premios. Cristiano ha hablado hasta hace nada. Más tarde han terminado aún de hablar en Barcelona un peso pesado de la plantilla, que ha tomado la palabra para avisar de que el momento del equipo azulgrana no es tan malo y de paso defender a su compañero criticado. Es Xavi hablando de Gerard Piqué.
Ya sabemos que es un futbolista importantísimo para el grupo, para el equipo, y luego hay un entrenador que decide el equipo que juega y el que no juega, ¿no? Eso es más una pregunta para Luis Enrique o para el mismo Piqué. Yo lo veo bien, lo veo entrenando bien, lo veo motivado, lo veo concentrado al máximo para ayudar al equipo, y luego Luis decide quién juega y quién no. Ya no te puedo aportar nada más, pero es un futbolista básico, fundamental y vital para el funcionamiento del equipo dentro y fuera del campo.
Vamos, como imagináis, Barcelona también será lugar obligado de paso en el programa. Y de fútbol, dos protagonistas más de los que estábamos preocupados por sus lesiones: Sergio Asenjo, el portero del Villarreal, y Alejandro Arribas, el defensa del Sevilla, que han pasado la noche en el hospital, pero que afortunadamente ya están en sus casas tras los sustos que nos dieron en la jornada de este fin de semana. Dos buenas noticias, que no son lo único que llama la atención del fin de... Por ejemplo, tú, Aitor Gómez, ¿con qué te quedas de lo que has visto sábado y domingo?
Hola, Paco Jo. Hola. Muy buenas. Dos cosas me quedo yo de este fin de semana. Uno, lo comentabas ahora, la metamorfosis de la Real Sociedad. A mí me sorprende mucho que un equipo que está empatado a puntos con el Elche y el Levante, que están en puestos de descenso, ha ganado esta temporada al Real Madrid y ayer al Atlético de Madrid. Uh-huh. Y más en esta semana que echaban al que era su entrenador, a Yagoba Arrasate.
Sí, así extraña más, desde luego.
Suena cuanto menos raro. Aunque lo más preocupante del fin de semana, de verdad, es que las ruedas de prensa de Luis Enrique empiezan a parecerse a algunas que teníamos hace no demasiado tiempo. Empiezan a ser más un show en lo extradeportivo que hablar de fútbol y de tácticas y de ciertas cosas que ni el propio entrenador quiere hablar. Me da la sensación de que igual debería estar Luis Enrique en el banquillo, si quiere el Barça, y Xavi, por ejemplo, compareciendo. Pero es que luego esto crea en vez de la simpatía pasa a la antipatía, pero no contra el entrenador, sino contra el club, y de eso también hemos visto hace no mucho tiempo aquí en España.
Seguro que de Luis Enrique vamos a hablar también en la jornada de hoy, aunque el crack del fin de semana en el deporte no nos llega del fútbol, nos viene del motociclismo, donde un chaval de 18 años se proclamó ayer campeón de Moto3. Logró el tercer triplete de la historia del motociclismo español e hizo historia, valga la redundancia, al formar pareja de hermanos con Marc para ser campeones del mundo en distintas cilindradas del mundial el mismo año. Estaba Alex tan feliz como podíais imaginar.
Les he dejado que me dieran que después yo ya sabía que tenía ritmo para poder remontar otra vez, porque hicimos un grandes entrenos y teníamos mucho ritmo. Lo que he intentado pues es cuando había algún lío en carrera, pues mantener la concentración en todo momento.
Concentración en carrera, sí. En la entrevista anoche con José Reno tanto, porque estaba su hermano Marc enredando detrás, y la verdad es que bien se nota. Por cierto, esta noche no perdáis el larguero, que estará el responsable de política deportiva del partido Podemos, y la entrevista la verdad es que promete lo suyo. Pues de eso va el día. Eso que completamos siempre con la noticia curiosa de cada Ser Deportivos. La de hoy es parecida a la peli El discurso del rey. No es un rey, pero hay discurso, Javi Blanco.
Sí, mira, hoy te voy a hablar de don Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Tras Jorge Valdano, el mejor paraguas para evitar chaparrones que puede tener un club. Ejemplos, así hablaba del Cornellà, su rival en Copa del Rey.
Enfrentarse al Real Madrid siempre es un gran desafío y una enorme motivación, por lo tanto será un rival peligroso y tendremos que estar muy atentos.
Bueno, Emilio, 1-4 con rotaciones tampoco es para tanto. Así despedía a Xavi Alonso.
Xavi Alonso es un jugador fantástico y que duda cabe que su contribución al Real Madrid ha sido extraordinaria.
Siempre elegante y educado, un butragueño que además es políglota, así se maneja con el inglés.
We wanted to show our commitment on the presence of our president from the high executive for the class.
No está mal, pero es que incluso se atreve con el japonés.
Yokoso. Bueno. Yamamoto-san, arigato.
Arigato a ti también, butragueño, por momentos como el siguiente. Y es que el pasado sábado, que aquí es donde viene la curiosa, que me estoy enredando, sí, durante poco, la entrega de las insignias de oro y brillantes a los socios más veteranos, a don Emilio se le traspapeló una hoja de su discurso.
Nuestra selección nacional de fútbol ganó la Eurocopa derrotando a la Unión Soviética y al Bernabéu por 2-1.
Cuidado, espera. Cuidado, Cuidado que algo falla, Cuidado. Ojo.
Algo está fallando, ¿sí?
En directo. Ahí está. Está buscando la hoja.
No la encuentro.
¿No se acuerda quién ganamos?
Aparecerá, dice. Espera.
Es sorprendente. Nuestra selección nacional de fútbol.
Bien, buitre, bien. Ahí ya consigue retomar. Menos mal que los socios, que siempre han sido muy del buitre, le echan una mano con unos aplausos de compasión que nadie quiere escuchar. La verdad es que aunque butragueño se maneja como nadie en estas lides, como dice aquel, hasta el mejor escribano echa un borrón.
Esto es lo que diríamos se puede llamar una nueva interpretación de la frase perder los papeles. Algo que espero que a nosotros no nos suceda, Pep.
Ser Deportivos es un programa muy, 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 muy bueno. Nos los putos amos.
Pues tampoco se pase. Tanto. Nos gustan las alabanzas, pero no nos creemos los Messi y los cristianos de esto. Más bien somos un grupito de periodistas que se juntan y cuentan un montón de oyentes lo que está pasando en el día en esto del deporte. Así que no me enrollo y me pongo al lío ya mismo. Lo primero es escuchar a Cristiano Ronaldo y al Cholo Simeone esta mañana, que no son poca cosa.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de El Árbol es Vida.
Toda la culpa.
Fito y Fitipaldis presentan su nuevo y esperado disco, Huyendo conmigo de mí.
De la piel que me guardo el calor.
Fito y Fitipaldis recorrerán todo el país en una gira que comenzará el 15 de noviembre en Santander. Consulta el resto de las fechas en fitoyfitipaldis.com. No te pierdas la gira del año.
Experimenta, siente, interactúa. Una nueva realidad se abre ante ti en Music and Arts, la muestra de nuevas tendencias en música, arte y cultura digital, con exposiciones, talleres y conferencias de 30 artistas internacionales. Consulta toda la programación en mobileworldcenter.com y ven a vivirlo hasta el 13 de diciembre en Plaza Cataluña, Barcelona. Music and Arts, enciende tus sentidos.
Rápido que hay un montonazo de cosas. Empezamos por un acto en el que hoy en Madrid se esperaba acudieran Cristiano Ronaldo, Diego Costa, Courtois y El Cholo, entre otros. Hoy los compañeros del Marca daban sus premios y han reunido, hay que decir, algunos de ellos, que no todos, Mario Torrejón.
Eso es, Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, han reunido, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo, que era el trofeo Pichichi, Diego Pablo Simeone como mejor entrenador de la pasada campaña, también Mateo Laoz, evidentemente, que ha ganado el Guruceta al mejor árbitro, pero no han podido ir ni el Zamora, que era Thibaut Courtois,
ni el máximo goleador español, que era Diego Costa. Como no lo ha convocado Vicente del Bosque, lo escuchamos hace un momento, pues se han quedado los compañeros de Marca sin poder tenerla aquí, porque el Chelsea evidentemente no ha dejado venir ni a Courtois ni a Diego Costa a recoger este trofeo. En su nombre los ha recogido Enrique Cerezo, que ha dicho que bueno, que a los dos les echa de menos, pero hombre, que han tenido buenos recambios en Mario Mandzukic y en Miguel Ángel Moyá en la portería, en ese caso. Así que Cerezo, bueno, lanzando balones fuera como casi siempre, y Cristiano Ronaldo, que ha sido el último en recibir los trofeos, tanto el de máximo goleador como el de mejor jugador de la temporada pasada. Pues bueno, ha estado simpático, ha estado como suele ser habitualmente en este tipo de trofeos, y le han preguntado que si está mejor que el año pasado. Claro, los compañeros que presentaron la gala, Edu García y Olga Viza, el año pasado le preguntaron exactamente lo mismo, que estaba mejor que el anterior. Entonces Cristiano Ronaldo ha respondido así:
yo intento todos los años ser mejor que año anterior, por eso sé que va a llegar un momento que no voy a conseguir hacer las cosas mejor, pero va a estar en un patamar alto. Por eso estoy muy contento. El equipo está muy bien, estamos mejorando cada vez más. Mis cifras a nivel de juego, de asistencias, de goles, no está mal. Por eso lo que más quiero es seguir continuando aprendiendo, trabajando de la misma forma que tengo hecho hasta ahora, y lo que más quiero es seguir así.
Ha tirado humildad, fue Cristiano.
Sí, y además ha estado muy bien, pues se ha acordado de Don Alfredo Di Stéfano, que por primera vez no entrega ese trofeo al mejor jugador de la pasada campaña, y bueno, lo ha recordado y ha hablado de esa conexión que existe entre los dos, y evidentemente que va a existir para siempre en la historia del Real Madrid. Luego ha hablado Diego Pablo Simeone, que ha vuelto a repetir un poco el discurso de ayer, que su liga es la de Sevilla y Valencia, que no se puede engañar a la gente y hay que decirle la verdad en todo momento, y que esa sigue siendo la liga, y luego lo que venga vendrá, que lo del partido a partido es casi una forma de ser, de vivir la vida,
no es un mantra,
es un mantra que es para todos los trabajos, etcétera, etcétera. Y le ha preguntado a Edu García que si le daba miedo, que si era una, no sé, un poco de vértigo eso de que todos los atléticos vieran su club de sus amores a través de sus ojos, y esto decía:
no es miedo, es responsabilidad, que desde que llegué obviamente la gente estuvo siempre detrás del exfutbolista, que respondió muy bien, y de a poco empezó a conocer al entrenador, el cual, gracias a los futbolistas y al cuerpo técnico, en estos casi tres años estamos logrando cosas muy importantes, pero sobre todo el mostrar que se puede competir, el mostrar que se puede competir con distintas armas y con mucho trabajo. Y creo que lo de la temporada pasada ha sido una muestra para un montón de gente que busca cómo rearmarse y cómo probar. Trabajando se puede.
Y ha vuelto a darle las gracias, por supuesto, a su plantilla, siempre pone a los jugadores por delante, y también a su cuerpo técnico, y ha dicho que, aunque parezca que no, que el mono ha bajado algunos kilos, que estaba más flaco.
Eso
dice, eso dice. Sí, que sí, que parece que no, pero que está más flaco.
Que la tele engorda, la tele.
Que la tele hace un poquito más ancho.
Y el chándal.
Ah, está chulo el saludo de Cristiano con el Cholo Simeone, ¿eh?
Sí.
O sea, es una foto de familia, un saludo de gente de fútbol, de gente de élite.
¿Te se entienden?
Sí. Bueno, está bien. Hombre, son dos tíos muy de fútbol, muy futboleros y muy buenos. Uno entrenando y el otro jugando. Es el acto del día, porque los equipos paran su actividad porque entramos en semana de selecciones. Partido oficial el sábado contra Bielorrusia, amistoso contra Alemania la semana próxima en Vigo, donde hoy ha estado el seleccionador Paula Montes presentando precisamente ese partido, el amistoso, ¿no? Muy
buenas.
¿Qué tal,
Paco Jo? Muy buenas.
Hola.
Pues sí, aquí ha estado Vicente del Bosque, ya lo habéis escuchado, ya sabemos un poco cómo es. Un hombre tranquilo, no quiere problemas, ha querido además desdramatizar la situación que ocurra con cualquier jugador. Además ha señalado que servirá para abrir paso, como ha hecho en el caso del Celtic con Olito, que estará también en esa convocatoria, a otros jugadores, y tampoco pasa nada. Ha sido su decisión, equivocada o no, ha querido decir, pero la decisión del seleccionador español, Vicente del Bosque, que además ha querido también salir en defensa de Gerard Piqué. Al seleccionador no le importa que haya pasado un nuevo partido más, 90 minutos más en el banquillo para la selección española. Piqué es un hombre importante.
Bueno, pues no, lo valoro como ya lo he dicho más de una vez, que es un jugador al que apreciamos futbolísticamente, que no encontramos motivo para que después de llevar 14, 15 días sin competir pueda venir con nosotros, ¿eh? Y que es un jugador entrenado, no lesionado, y que por tanto dentro de los centrales y comparándolo con otro, pues preferimos traerles a él.
Y ahí he querido zanjar también otro debate que se ha abierto respecto a uno de los jugadores de la selección.
Estamos desde luego como para prescindir de centrales, es que tenemos muy poquitos en el fútbol español, y en Piqué está claro que Vicente del Bosque confía, y eso, lo de los tiempos y la confianza, Vicente del Bosque lo maneja como nadie. Un beso, Paula.
Un beso.
Por cierto, Raed, ¿qué va a pasar con Cés? ¿A quién tiene la cabeza del Bosque como recambio?
Bueno, hay que guardar los plazos, como te decía,
sí,
antes,
sí,
el propio,
claro,
del Bosque. Vamos a ver cuando llega Cés Fábregas, que va a venir, ese protocolo hay que cumplirlo, y Cés en principio no, bueno, en principio y en final, Cés no va a estar en la convocatoria. Bueno, con lo que hay podría tirar. podría tirar.
¿Tú crees que no va a llamar a nadie o qué?
Bueno, son 22.
Sí, bueno, seis. Claro. Ya. Bueno, vamos a esperar a cumplir los plazos a ver qué es lo que ocurre.
Eso es.
Y seguimos bloque futbolístico con el líder y con el perseguidor, con el Madrid y el Barça, que viven separados por dos puntos, pero que mantienen entornos opuestos. En el Madrid, por ejemplo, se miran los récords y en el Barça los errores. En Barcelona, de hecho, acaba de pasar por la sala de prensa uno de los jugadores que más claro habla en esa plantilla, Xavi Hernández, que ha dicho varias cosas, Edu Polo. Muy buenas.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas.
Así acaba es. De terminar casi, ¿eh?
Sí, hace apenas 5 minutos. Estaba presentando su campus internacional, que estas navidades lo hará en Egipto. Sí, se marcha ahí después jugar contra el Córdoba. De hecho, ha firmado por 5 años. El primero será en Egipto y en los años sucesivos, pues en Qatar, Dubái, en diversos países. Va a ir a enseñar a los chavales de allí su fútbol. Xavi Hernández ha defendido a Piqué, como hemos escuchado al principio. Ha hecho autocrítica, reconociendo que en Almería ni se vio el mejor fútbol del Barça ni el mejor partido, pero cree que en líneas generales el equipo está en el buen camino y cree que, o espera, dice que después del parón veamos ya por fin al Barça que quiere Luis Enrique. Ha dicho que están, le han preguntado si está el equipo con Luis Enrique, ha dicho que rotundamente sí, no se extendió más la respuesta, y entiende que en el Barça todos, del primero al último, están, nadie en este caso escapa a las críticas.
El entrenador del Barça, el director deportivo del Barça, los jugadores del Barça, el presidente, estamos constantemente juzgados y criticados. Es el Barça. Si estuviéramos en otro equipo, queríamos estar en el Barça. Por lo tanto, hay que aguantar, tragar y tratar de revertir la situación, no queda otra. He vivido muchas de estas y no pasa nada, hay que seguir trabajando. Él tiene las ideas muy claras y muy fijas, es una persona con mucha personalidad, yo lo veo tranquilo y capaz, lo veo muy capaz de conseguir grandes retos este año.
Y eso
es el Barça, constantemente juzgados y criticados, es normal, forma parte de esto.
Ahora sí, Edu.
Ahora sí, y en ese sentido, en esa constante crítica y ese juicio constante, entiende Xavi Hernández que aquí la exigencia es máxima.
Siempre hay críticas en el fútbol y más en el Barcelona, y ahora pues que quizá no estamos encontrando nuestra mejor versión en el juego, o quizá el sábado no se vio un Barça excelente, pues bueno, siempre hay críticas, pero hay que aceptarlas, saber desde dentro lo que hay que mejorar, tenemos la humildad para ser autocríticos y a partir de ahí trabajar al máximo para cumplirlos o para cubrir los objetivos a final de temporada, pero que no va a ser fácil, evidentemente siempre hay críticas, estamos en el Barça y en el Barça, ya he dicho muchas veces, el notable alto no vale, tiene que ser todo excelente, por lo tanto es muy complicado. Muy difícil.
¿Ves lo que te decía al principio? Igualito Xavi que Luis Enrique. Que a veces se equivoca Xavi también, ¿eh?
No, por supuesto, todo el mundo.
Pero igualito uno que otro, ¿eh?
Las reflexiones y ponerse delante de los medios de comunicación, desde luego Xavi da gusto escucharle y Luis Enrique tiene días. La verdad es que últimamente...
Días para no escucharle.
Tiene días malos y días
peores. Incluso Luis Enrique no quiere hablar de fútbol. Ha habido un momento que le han preguntado a Xavi por el papel de los interiores y nos ha metido un discurso táctico sobre si el rival
muy
juega...
De Xavi.
No, la diferencia entre cómo les presionaba el Ajax o el Almería y lo que cambiaba el papel de los interiores, que nos hemos quedado todos ahí diciendo, realmente sabemos mucho menos de lo que pensamos.
No,
ese sí que es el futuro entrenador del Barça.
Y Xavi expresa bastante bien todo lo que sabe, que son las dos cosas, tanto en el terreno de juego como fuera de él. Gracias,
que por cierto,
Edu.
Paco Jo, ha dicho, como ya dijo en el larguero el otro día, le han vuelto a preguntar
por
su futuro, que no se mueve, que se queda en el Barça toda la temporada, por mucho que cada semana lo quieran colocar en Japón, en Qatar o donde sea.
O en Egipto.
Bueno para el Barça, por otra parte. Un abrazo.
Hasta luego.
Por cierto, en el Real Madrid, cero crítica, porque la cosa está de dulce, Raez, y todo tranquilidad en esta semana de selecciones, ¿no?
Aunque
eso sí, diáspora total.
Sí, ya dijo el presidente en su día que, ojito con el halago, que a veces debilita. También lo dijo Ancelotti en la rueda de prensa previa.
Chico, hay que tener un cuidado cuando les alabas, no le gusta,
no,
cuando les criticas.
No, yo creo que
un término medio.
Yo
ahí,
creo que es verdad.
Hay que estar gris.
Y los jugadores, si te fijas, tanto Iker Casillas como Sergio Ramos, que han tomado la palabra en los últimos partidos, cuando se le pregunta si este es el mejor Madrid en el que ellos han jugado, llevan mucho tiempo jugando en Real Madrid, 10 años, otro 15, creo que son ya jugadores muy expertos y con bastante veteranía, renuncian a hablar de que es el mejor Madrid en el que ellos han jugado, porque en el Madrid lo que vale son los títulos. Y es verdad que Madrid lleva 13 victorias consecutivas, es verdad que Madrid con Isco y con Javi me gusta más que con Bale, es un equipo muy ordenado y que es lo mejor que yo he visto en esta racha, digo, de Madrid consiguiendo victorias, pero lo que vale son los títulos. Iker Casillas decía el otro día, sí, este año estamos jugando muy bien, mejor que el pasado año, pero el año pasado conseguimos la décima, decía Iker Casillas,
y la Copa
del Rey. Si este año conseguimos lo mismo, jugando así, entonces diríamos que es la mejor temporada, pero de momento estamos jugando bien, pero no ha llegado ningún título porque es muy pronto, estamos en el mes de noviembre, así que ellos tienen esa pausa que creo que es importante. El Madrid está jugando muy bien, pero hasta la fecha evidentemente no consiguió nada, así que paciencia, que es la madre de la ciencia.
Estamos en el camino de los juicios, de momento hay que juzgar lo que vemos, de momento la temporada es muy buena, pero evidentemente si se acaba sin títulos no será así para el Real Madrid. Y para cerrar el fútbol, Nos vamos a San Sebastián. Roberto Ramajo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Paco Jo.
¿Tenemos entrenador en la Real Sociedad?
No. Y de forma inminente no lo vamos a tener.
¿Pero qué pasa?
Bueno, pues realmente lo que pasa es que el presidente del club, Joaquín Aperribay, está empeñado en que el nuevo técnico sea un escocés, ya conocido por todos, 51 años, ex técnico del Everton y del Manchester, como es David Moyes. Está tratando de solucionar los problemas personales que frenan su decisión final cuando hay un acuerdo ya en temas económicos y deportivos, y para ello en las últimas horas incluso se puede haber puesto en contacto otra vez con Íñigo Idiáquez, el ex técnico, el exjugador de la Real Sociedad que estaba en Inglaterra, conoce la casa, conoce el inglés, que es una petición expresa de David Moyes, alguien que conozca el idioma, su idioma, el inglés, y también conozca la casa, para que forme parte del cuerpo técnico en la Real de David Moyes. Mientras, Pepe Mel, el técnico andaluz, está a la espera de saber la decisión final con David Moyes. Ya se le ha llamado, le ha llamado a la Real Sociedad. El andaluz ha dicho que sí, a la espera de negociar en su caso los términos de su contrato, pero no habría problemas para que entre en la Real Sociedad. Y desde la Real ya le han dicho a Pepe Mel que de hoy no pasa, es decir, que hoy se le dice algo en un sentido y otro. Y parece ser que una vez que está todo puesto encima de la mesa, David Moyes por la tarde va a hacer la última llamada a Joaquín Aperribay para decirle sí o no a la Real Sociedad. Y no parece que eso vaya a haber problemas, si es que no, en los temas económicos, sino temas más personales, temas de cambiar de país con su familia, cambiar de idioma, cambiar de liga, que es lo que ahora mismo retrae al técnico escocés para fichar por la Real Sociedad.
Le está dando muchas vueltas.
El que quiere la Real está dando vueltas, que si vengo, que si no vengo, cuando tiene 15 días, que podría aprovechar desde hoy para aprender de qué va la Real, que no lo sabrá. Y luego, si este no sale, van a por Pepe Mel, que ya sabe que al que querían era el otro, que va a ser el segundo plato.
Joder, bueno, sí, la verdad es que es una historia muy... Yo creo que acabará siendo David Moyes, pero la verdad es que está tardando tanto que a todos nos entran las dudas. En cualquier caso, lo iremos contando a lo largo de la tarde. Un abrazo, Roberto.
Un abrazo, compañeros.
Antes de y media, el motociclismo.
¿Cuánto sabes del Greco? ¿Estuviste en la primera exposición y crees que ya lo has visto todo? Descubre la nueva exposición El Greco Arte y Oficio, del 9 de septiembre al 9 de diciembre en el Museo de Santa Cruz de Toledo y en las sedes asociadas, con los apostolados del Greco por primera vez juntos en Toledo. Venta de entradas en elgreco2014.com. Historias de cadenaserviajes.com. O nos traen la comida ya o monto un espectáculo.
Déjate que para espectáculos mejor nos vamos a Madrid a ver un musical o un monólogo de los buenos.
¿Cómo?
Con cadenaserviajes.com tenemos entrada más hotel desde 49 euros. El Rey León, Priscila Reina del Desierto, Espinete no existe, El Cavernícola.
Hecho. Los viajes de tu vida están en cadenaserviajes.com o llamando al 902-030-090.
Tu afición es sentimiento.
Esta noche, en El Larguero, Podemos. José Ramón de la Morena entrevistará al responsable del círculo Podemos Deporte, Alfonso Loaiza, para conocer todos los detalles de su estrategia deportiva.
El Larguero. Cadena Ser.
Pues antes de y media vamos con otro de los grandes protagonistas del fin de semana, que no es otro que Álex Márquez, el segundo Márquez, campeón del mundo esta temporada. Mela Chércoles, muy buenas.
Hola, Paco Jo, muy buenas en el día uno después del tercer triplete español de la historia del motociclismo de la era moderna, porque ayer vimos otra foto de los campeones integrada 100% por pilotos de los nuestros. Marc Márquez compareció como campeón de MotoGP, Tito Rabat hizo lo propio como el de Moto2 y Álex Márquez como el de Moto3 después de una sufridísima carrera en la que terminó tercero, lo que le daba precisamente el título, aunque ganara Miller la carrera, como así sucedió. Una carrera impresionante, de infarto, y estuvo el título en el alero durante varias ocasiones. Danny Kent, que aunque lleva unos Warna, defiende los intereses también de KTM como Miller, estuvo a punto de amargar la fiesta porque en la última vuelta perseguía la estela de Álex Márquez y le iba a dar un hachazo seguro, sí o sí, en la última curva, pero por suerte se coló ligeramente y pudo cruzar la línea de meta Álex Márquez en tercera posición. Así que campeón del mundo también el pequeño de los Márquez.
Desde luego que sí. Podemos decir que además aguantó las embestidas de Jack Miller, y no es un término así usado porque sí, sino porque la carrera fue así. En varias ocasiones Jack Miller, entre unas cosas y otras, trató de sacar a Álex Márquez de la competición. Así en 30 segundos, sí, pero, ¿cómo ha sido la noche?
Pero te cuento, ayer fueron duros todos, ¿eh? Todos.
Sí, sí, lo sé, vi la carrera.
Álex Márquez pecó de tierno hace dos semanas ayer, ¿no? Y la noche fue fantástica. Una celebración en el Museo de las Ciencias, de las Artes y las Ciencias de Valencia, de la Estrella Galicia, armonía, felicidad, y ojo, que ayer terminó la temporada 2014, pero hoy arranca la pretemporada 2015, y en el box están ya juntos Álex Márquez y Marc Márquez, porque Álex va a salir a darse unas vueltas al circuito de Valencia con la moto de su hermano, con la Honda de MotoGP. Ese es el premio que le ha dado Honda por conseguir el título y va a salir además acompañado de Marc. Va a ser una imagen absolutamente espectacular y probablemente, Paco Jo, el aperitivo de lo que algún día podremos vivir en MotoGP, porque a mí me da que en 2 años este chaval será el compañero de Marc Márquez en el box del Repsol.
Pues seguramente lo podremos ver y será una imagen estupenda. Gracias, Mela, un abrazo.
Otro más, y hasta luego.
Y media.
FM, Cadena Ser. En Cocinas Río lo ponemos tan fácil que solo tienes que preocuparte de llenar tu cocina de momentos inolvidables. Porque tu hogar está donde está tu corazón. Busca todo lo que necesites sobre nosotros en cocinasrío.com. Cocinas con alma.
Si tienes hijos entre 2 y 11 años, ven al Parque Infantil Mucho Pirata. 800 metros cuadrados con una gigantesca estructura de juegos, hinchables, baby disco y ludoteca. Todo bajo la atención de monitores titulados. Y mientras, vosotros en nuestra cantina, desde la que podréis estar pendientes de ellos. Se lo pasarán pirata. Parque Infantil Mucho Pirata, Avenida Cerro del Rubal 37, Parla, y en muchopirata.es.
¡Ya quiero ir a Mucho Pirata!
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Es lunes, y los lunes hasta ahora ya sabéis que toca abrir nuestra barra libre para la opinión tras lo sucedido en el fin de semana y en la semana también. Aquí el que sobra soy yo, así que presento a los opinadores, suelto un par de temas, doy un paso atrás y disfrutáis vosotros de la opinión y del espectáculo. Antonio Romero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas a todos.
Manolo Esteban, muy buenas.
Buenas y desmoralizantes.
Jordi Martín, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Íñigo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos, Paco Jo.
Manuel, ¿cómo estás?
Pues mal, mal, porque no es la derrota en sí, sino esto es la consecuencia de que en julio me parece que algún iluminado ha fichado pensando en cosas absurdas en el Atlético, y la penitencia de Manchuki, y no me refiero al rendimiento, sino al cambio que está organizando en el Atlético de Madrid, pues no terminan de aprender los deberes.
De todas maneras, parece que estés con el Atlético de Madrid en 13º lugar, ¿eh?
No, pero es que el Atlético de Madrid del Cholo nos ha acostumbrado a tocar el cielo con las manos, y debemos colocarle en ese plano de exigencia. Ya vale de rey de las gracias, del pupa y de la mala suerte, ¿no? El Atlético de Madrid es un grande,
es otro
tal,
cholo.
Hay que juzgarle.
Es otro cholo, Manolete. No es el cholo del año pasado, de partido a partido, ambicioso.
Comienza a pensar lo mismo que tú. Estoy de acuerdo.
Yo no solo porque lo no piense, porque tenga sensaciones. No, pero escucha, Jordi, es por lo que dijo ayer en sala de prensa. Bueno, la derrota
lamentable.
Es mala, sí. Es mala, pero bueno, ha perdido. No ha ganado el Valencia, no ha ganado el Sevilla. Ya no estás a lo que está. Ya
es
no estás
una estrategia, a ir a por todas. Íñigo. Yo pienso que
no, Jordi, no.
No, yo creo que es una estrategia esta que le va bien de ir un poco de tapado, ¿sabes? De tapado. Yo me fijo.
Bueno, yo quiero decir que si empieza la gente a rajar del Cholo Simeone, me parece que algo está mal.
O sea, no somos palmeritos.
Lo que está haciendo el Cholo Simeone. No, desde luego tú, que dices una en el minuto uno, luego otra
eso
en el 30 y otra en el 45.
No, yo no lo soy palmerito haciendo, como tú, que el Cholo ya Simeone, no saben ni los adjetivos calificativos sobre Cristiano.
El Cholo
se tienen que inventar.
No, sobre Cristiano solo hay uno, que es ahora mismo el mejor. No llegó a Mario Torrejón.
Pero tiene un poco de razón.
Al violo. No, pero bueno, quiero decir.
Pero Manolete tiene un poco de razón porque te estás viniendo un poco arriba, sí, Antonio.
Palmerito,
y yo
palmerito.
Lo último que te he escuchado es
esto
que tú.
¿Esto es barra libre o tres contra Romero?
No, perdona, no,
espera,
espera, calma, vamos.
Barra libre, ¿no?
Digo que tú te has ido un poco arriba, Antonio, porque tú has llegado a comparar tu Madrid, este Madrid de las últimas 2 semanas, con el Barça.
No, mira, te voy a hacer la
y esto es mucho decir. Perdona, Paco Jo, que haya metido este punto.
Calma, que vengo corriendo, que estaba el parking de Carmen. Jodido y casi no llego.
Pues llega antes, salga antes de casa.
Jordi, mira, apúntatelo, que Edu Polo le costó un par de temporadas, pero al final lo logró entender. Mira, que no es mi Madrid, que será tu Barcelona.
Oye,
porque
perdona, ya te pido disculpas. Bien. En mi caso sí que es mi Barcelona.
Por eso te lo digo.
Yo sí que me declaro barcelonista.
Vale, fantástico. Entonces, mira, te ha costado menos que a Dupolo, que le costó 2 temporadas.
Hombre, a mí, por Dios, a estas alturas, que yo niegue mi barcelonismo, no, luego, sería tan grotesco como... Ahora, y tú haz lo que quieras.
Y yo lo respeto. Claro. Y luego otra cosa, Manolete, mira, que rajar de Simeone en el Atlético de Madrid es muy fácil. Me gustaría que dijeras quién es el iluminado que ha fichado en julio, que es que no me ha quedado claro. ¿Por quién va eso?
No, no, por el iluminado que lo haya hecho. Pues como te vuelvo a decir, yo
¿pero que quién es? Que ¿quién es el iluminado? Que la gente aquí sabe que tú eres el tío que más maneja información del Atlético de Madrid.
Don Antonio Romero, sigo investigando. Es como si estoy intentando, desde que llegó el Cholo Simeone, a ver si antes de que se vaya me explique su política de cambio.
Pero
y
Manuel,
no lo consigo, debo ser muy merluzo.
¿Tú no puedes sustituir al mejor portero del mundo y al delantero como Diego Costa? O sea, es que es absolutamente imposible fichar a un portero para que sustituya a Courtois, a ver si lo digo.
Y lo está haciendo muy bien, Íñigo Moyá.
Sí, pero,
muy
no es,
bien.
Pero no es lo mismo.
No, bueno, yo, el problema no viene por ahí.
Yo no creo que el Atlético de Madrid haya perdido ni este año ni un solo punto por Moyá. Hasta ahora.
Oye, hacedme caso. Él siempre dice que él lucha por la tercera plaza,
claro,
que la cuestión del presupuesto, pero yo siempre en esto veo un punto, Manolete, de estrategia.
El año pasado era el mismo discurso.
Exactamente. Igual. Y no te va mal ir de tapado y luego a ver si suena la flauta, que es lo que...
No era el mismo discurso. Mira, si ya solo es cómo sale el equipo. El año pasado, si algo, incluso el Palmerito Romero alababa del Atlético de Madrid, era donde presionaba, que salían a morder en el área rival.
Eso
es. Este año, el Atlético de Madrid se raja y empieza a presionar en su propio campo. Hay algo que no carbura y algo que no funciona.
Lo único en lo que estoy de acuerdo contigo, Manolote, es que Simeone no es que haya cambiado de discurso, porque lo de ayer del Sevilla Valencia, que por cierto a mí tampoco me gusta,
nada,
pero tampoco me gustaba el año pasado cuando negaba en marzo que el Atlético de Madrid era candidato a ganar la Liga. O sea, quiero decir que yo creo que en eso Simeone no ha cambiado. En lo que sí ha cambiado, y a mí me parece que lo está intentando para bien en el Atlético de Madrid, es que quiere jugar de otra manera, y quiere jugar de otra manera porque lo dijo aquí Mario el otro día en el larguero. Es que el año pasado le pegábamos un pelotazo a Diego Costa, teniendo a Diego Costa, ¿cómo no vamos a pegar un pelotazo de 40 metros y jugar así? Este año Simeone tiene futbolistas para que el Atlético de Madrid intente jugar de otra manera y lo está intentando. Recuerdo que está, no sé si clasificado, pero casi bien encaminado en el grupo de Liga de Campeones, y que está a 4 puntos del líder en el Campeonato Nacional.
Mira, te lo ha dicho el conductor y alma mater de este gran programa.
Es verdad,
que es el peor
Fernando Alonso.
No es el palmerito,
Manolete.
A ver, a mí es el peor Atleti de la etapa de Simeone.
No puedes rajar del Cholo, Manolete. No puedes rajar del Cholo. Que
bueno,
es el mejor.
¿Cómo que no? Pero vamos a ver.
Me meto porque es que estoy viendo. El Cholo, te he visto, mira, he estado con Mario en lo de los premios de marca. Y el saludo de Cristiano con el Cholo es de un reconocimiento tal, porque es que el Cholo lo ha hecho de maravilla, tío. ¿Cómo vas a
pues espero
el Cholo?
Que ese mismo abrazo y reconocimiento se lo haga en Suiza cuando el premio se lo den al alemán y ningunen por enésima vez al Cholo, que no debería asistir a esa gala. Y permitidme simplemente un inciso.
Venga.
Y sois los mismos, que cuando, como muy bien dicho Jordi, Guardiola nos deleitaba al mundo mundial con el toque-toque, ahora aquello no, que lo importante era la contra. Y ahora,
sí,
cuando
señor.
El Madrid juega al toque-toque, es que el Madrid
sí,
es
señor.
El
señor.
Que ya no engañéis al personal, que los que nos escuchan no son tontos.
Mira, eres casi tan populista, Manolete, como Jordi Martín.
No llegas.
En este programa yo no creo que haya nadie que haya dicho que no le gustaba el fútbol de Guardiola y del fútbol de Barcelona.
Usted, 1 millón de veces.
No, para nada. Para nada, mira, para que tú,
para que tú lo entiendas, Manolete, a mí
que voy teniendo años, pero todavía me quedan muchos, espero, de fútbol por delante, es el equipo que mejor he visto jugar al fútbol en mi vida. Ahora bien, este Real Madrid, con los 4 centrocampistas, no con los 3 que jugó el otro día, con los 4 centrocampistas, está jugando un fútbol que, si lo dilata en el tiempo, se podrá comparar con aquel Barcelona que, repito, para mí ha sido el mejor equipo que he visto en mi vida.
Bueno, hoy Antonio pues habla con mayor precisión y la corrección es interesante.
Muchas gracias.
perdóname que lo diga así. Es que ahora ya dices, si se dilata.
Lo que pasa es que tú el otro día estabas todavía excitado porque el Barcelona había jugado un mojón.
Entonces, lo que te quiero decir es que no es lo mismo jugar a fútbol durante 2 o 3 semanas que completar un periodo de 4 años en el que tú fútbol es hegemónico.
Te hemos tenido que invitar a ti los lunes para que nos digas eso, hombre, ya nos hemos dado cuenta.
Es hegemónico y marcó un punto de inflexión en la historia del fútbol.
Y ahora me toca a mí.
Perdona, y una segunda cosa, perdóname. No, muy brevemente, que yo quería decir, es que no personalicemos en cada uno de nosotros, pero dime si es cierto o no, Antonio o Javier, que en Madrid estaba un poco el run aquel del tiki-taka, que es un término que a Guardiola nunca le gustó. Nunca le gustó a Guardiola porque tenía un cierto retintín y estaba en el sentido de que era un fútbol muy muy horizontal.
Estaba, pero también te digo una cosa.
Esto era así.
Y
ahora de repente
había todo el run-run que dijera a Mourinho. Si Mourinho decía blanco,
pues
si
entonces,
decía negro.
Entonces,
pero no quiere decir que todo el mundo estuviera de acuerdo. Yo, por ejemplo, no lo estaba.
Pero bueno, pero hablamos en términos generales.
Ahora, también es verdad que este, voy a llamarlo tiki-taka, del Real Madrid
es más profundo.
No tiene nada que ver con ese
tiki-taka del Barcelona. El de Bale dices que el de Bale
es un tiki-taka mucho más directo.
Correcto, Íñigo, tú te vuelvo a decir por segundo lunes consecutivo que tú sí que sabes eso.
Es que te voy a decir una cosa, que si no reviento, tápate, Manuel, que llevas, me ha quedado diluido absolutamente y olvidado la actuación de Álvarez Izquierdo ayer, lamentable, bochornosa, para que luego sigas llorando cuando los árbitros os perjudican, que lleváis tiempo trincando, además, penaltis que nos pitan y todas estas historias, y luego, es verdad que siempre salís y salís los mismos a llorar, pero bueno, dicho eso.
Trepa, para seguir escalando posiciones, que espero que digas lo mismo del partido Real Madrid-Rayo Vallecano,
sí,
donde al Rayo le anulan un gol, que tiene que utilizar cartabón. Sí, cartabón para ver el fuera de juego de Batistao, y puede ser discutible, y a Benzema, que está jugando a las cartas con el portero, pues se lo concede. Y
para eso es la diferencia. Espera, Íñigo, te lo dejo, te lo dejo ahora, pero es que hay que ver los partidos enteros. Es verdad, eso que dice Manolete es verdad. Tan verdad como en el que en el minuto 25 de la primera parte tiene que expulsar a Fatau por una falta que es el último y no le expulsa.
Pero no estamos en el y tú más, Antonio, no estamos en el
estamos en lo que tú quieras.
Se está diciendo que Benzema era un fuego de juego que había dos metros.
Y yo te digo, es
una evidencia de tal calibre que hay que asumir.
Mira, si hoy aquí el día de la Almudena queréis convencer a la gente que nos escucha que está sacrificando la comida festiva por escuchar la barra libre, que el Rayo Vallecano pudo ganar si esa situación, si ese instante de error arbitral hubiera cambiado, pues ya es que está mucho más mamado de lo que yo creía.
La gente ya sabe a quién le pitan más penaltis, a quién no le pitan los fuera de juego, pero si a la gente
por
no
cierto,
le engañamos.
Daudel dijo aquí que lo de Batistao era fuera de juego, por cierto.
Y tu amigo Cristiano, dos, Mario, ayer, que te ha faltado en el libro, tu amigo Cristiano es el futbolista en toda la historia del fútbol mundial que le han pitado más penaltis y ha lanzado más penaltis.
Sí, que quiero poner a Luis Enrique en la ecuación también.
Vale, pues punto dos, el Madrid ayer no hizo un buen partido, porque es verdad que no lo hizo. Yo, igual por lo que dice Romero, ¿no? Que no lo vino a jugar con cuatro centrocampistas donde el equipo estaba...
No lo hizo malo el Madrid,
pero no hizo un buen partido. Lo que pasa es que eso, que tiene la pegada que te mata cada vez que llega.
Luis Enrique, Jordi. ¿A qué juega Luis Enrique?
Ya lo hemos dicho muchas veces. No solo es a qué juega Luis Enrique.
¿O a qué quiere jugar?
Exactamente, es la misma pregunta. No lo sabemos. Su estilo no está definido. No solo es esto, sino que el desconcierto es mayúsculo, porque ya son los propios jugadores los que se preguntan qué tenemos que hacer en el campo, mister. Porque con tantas rotaciones y tantos cambios y tanta desorientación táctica, yo creo que el desconcierto es absoluto. Si a esto le añades que Luis Enrique no está afortunado en la rueda de prensa, ¿dónde debería dar explicaciones futbolísticas? Que para eso está una sala de prensa. Entonces, date cuenta que el pollo es monumental.
Y Jordi, la culpa no es de Luis Enrique, la culpa es de Rasuel y de su mano derecha, Bertomeu, por apostar por un entrenador que en la Roma también salió a gorrazos. O sea, sí, que tampoco echemos la culpa a Luis Enrique. Que Sandro Rasuel ha sido el mejor fichaje de toda la era florentino en su segunda etapa.
Sí, pero yo tengo que ser consecuente, y a mí en el inicio de la temporada, cuando me preguntaron por Luis Enrique, a mí me pareció que era un fichaje acertado, porque yo creo que es un entrenador que tiene el conocimiento del club, de su entorno, tiene carácter, yo creo que tiene conocimientos futbolísticos, y probablemente quizá le tengamos que conceder un poco más de paciencia y de confianza, pero hoy por hoy la fotografía sale muy desdibujada.
Yo solo quiero decir dos cosas. Tengo la sensación, basándome en lo que escucho a la gente que tiene información del vestuario del Barcelona, que ahí dentro ya hay gente que no soporta a Luis Enrique.
Lo dijo ayer Sik en Carrusel,
claro, que es un tío difícilmente de soportar, hablo en el aspecto deportivo. Y luego tengo la otra sensación de que el FC Barcelona quería fichar a Guardiola y se ha encontrado a Mourinho por el camino, o mejor dicho, a una mala copia de Mourinho.
Esto es mucho decir. ¿Ves Antonio? Claro. Siempre te pasas de frenada.
Mira que ibas bien, pero siempre al final te pasas de frenada.
Luego, próxima barra libre tendrás que introducir una corrección, como cuando has dicho que entre el Barça de
Mourinho... La corrección es muy sencilla, porque he dicho...
Se te va la mano con Mourinho.
La corrección es muy sencilla, porque he dicho...
Oye, Mourinho...
Mourinho
es un personaje perverso. Antonio, tú ya sabes bien quién es Mourinho. Es un personaje...
Entiéndeme la comparación, Jordi. Mira, Jordi, de una manera más educada y... y más engolada, seguramente tú lo has dicho, y tiene que hablar más de fútbol en las ruedas de prensa, porque a Luis Enrique le preguntan por fútbol en la rueda de prensa,
no se puede rebajar
y se mosquea,
no se va a rebajar
y se mosquea, y lo que tiene que hacer Luis Enrique de momento, que es un meritorio y que tiene una gran diferencia con Guardiola, Guardiola, que era un meritorio, se tiraba 2 horas y media hablando de fútbol en la rueda de prensa y contestaba a todo, bien, malo, regular. Luis Enrique, cada vez que hay una pregunta de fútbol, pone una mirada altiva, un gesto de superioridad y a otra cosa.
Y todavía no se lo ha ganado.
Todavía no se lo ha ganado.
Jordi, ¿conseguiré antes de jubilarme leer alguna crítica al lamentable ejemplo que da un partido sí y otro también Messi sobre un terreno de juego?
¿Messi dices?
Sí, Messi. No me corto.
No.
Suda menos que yo cuando estoy en la cama durmiendo. Es espectacular, ¿eh?
La comparación,
prefiero pasar por alto. La
gente comenta que uno suda cuando corre, cuando anda, cuando hace deporte, cuando está en la cama tumbado, no suele sudar.
Bueno,
por eso me cuesta entenderte, Manolete, pero te he entendido que Messi se rasca la barriga en los partidos.
Otra vez 20 segundos, señores.
No, simplemente están equivocados los dos en el asunto de Messi. Messi en absoluto se rasca la barriga.
Pues seguir alabándole, que ya veréis dónde veréis.
Es y seguirá siendo el líder
fue,
del Barcelona.
Fue, y los lunes esta tertulia es la tertulia líder hasta ahora, hasta que llegan las menos cuarto y ya se acaba la tertulia. Un abrazo a los cuatro.
Hasta luego.
Hasta mañana.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Un día después de la fecha de la que todo el mundo habla.
9 de noviembre.
Habrá otro 9 de noviembre.
Referendum to be held on the 9th of November.
El 9 de novembre, jo com a president convocaré la consulta.
Analizamos lo ocurrido.
¿Qué creo yo que ocurrirá el 9 de noviembre?
Y lo que puede ocurrir. Hoy, a partir de las 9 de la noche, las 8 en Canarias, especial Hora 25, con Àngels Barceló.
Lo que ha pasado, explicar los puntos de vista.
10 de noviembre en Cataluña. ¿Y ahora qué?
Y ahora van y un después de todo lo que está pasando.
En este antiguo país que se llama Cataluña,
decidió que iba a hacer un referéndum ilegal.
Servicios informativos.
¿Sabe qué pasará?
Cadena Ser.
Rebajamos un poco el tono, la velocidad, porque tras la tertulia más movida de la radio española vamos a lo más próximo, a un repaso, aunque sea muy rápido, a los resultados del fin de semana de los equipos de Madrid, con el mini derbi en el Bernabéu, que acabó Real Madrid 5, Rayo Vallecano 1, y que acabó para el Rayo, porque para el Madrid ya hemos visto cómo acabó, como José Palacio.
Pues acabó con buenas sensaciones y buena imagen, yo creo, porque la verdad es que dio buena sensación el equipo de Paco Gémez, con un debut, el de Fatau, el mediocentro africano, que no había jugado todavía un minuto en el Rayo Vallecano, y la verdad es que lo hizo bastante bien. Yo creo que hizo buena pareja con Roberto Trasorras, que no estuvo muy bien en el partido, falló en el primer gol, y eso le hizo al Rayo ir un poquito cuesta arriba todo el encuentro, y un poco cabreado también el encuentro, sobre todo para Paco Gémez, para el técnico del Rayo, sobre todo con la acción del que podía haber sido el posible 2-2, el empate de Leo Batistao mediada la segunda parte. Y claro, te anulan ese 2-2 por un fuera de juego ajustado, aunque parece que sí era. A continuación llega el golazo de Kroos y luego te meten un gol de un fuera de juego tremendo de Karim Benzema. Entonces es normal que Paco Gémez estuviera así de cabreado en rueda de prensa.
Nunca hablo de los árbitros, pero ya tenés que empezar a hablar ya. La semana pasada nos pitaron un penalti que no ha sido penalti. Además hemos recibido nuestra notificación de la federación quitándole la tarjeta a Nacho, porque entienden que claramente se ve que el jugador se ha tirado. El de Leo es posiblemente sea fuera. Yo de donde estoy no te lo puedo decir, pero el de Benzema sí lo hemos visto de fuera de juego. Entonces, no hablo de los árbitros, pero se ve que vamos a tener que empezar a hablar todo, porque aquí si no te quejas te toman por tonto. Está bien, yo entiendo que se tienen que equivocar, pero lo repartan un poco, ¿no?
El año pasado también tuvo un par de jornadas en las que fue claramente perjudicado, sobre todo me acuerdo un penalti de expulsión a Baena en el campo del Elche, y la verdad es que el tema de los árbitros ya viene de lejos en Vallecas y están bastante cabreados.
Hombre, lo que no puede decir Paco es que no habla de los árbitros, es decir, hay etapas en donde habla de los árbitros y etapas en donde no habla de los árbitros. Ahora estaba pasando una etapa en donde no hablaba de los árbitros y ha decidido volver a hablar de los
árbitros. Y aparte es verdad lo que decía antes Romero, que es que tenía el minuto 25 haber sido expulsado
Fatau.
No fue expulsado, bueno, es que al final es una conversación. Lo que sí es verdad que es muy clamoroso el fuera de juego de Benzema, pues seguro, vale, y te da más rabia, pues seguro también, pues es una equivocación gorda. Pero también es una equivocación gorda, que lo vimos todo, la entrada por detrás de Fatau, que tenía que haber sido roja.
Claro, le viene también del partido contra el Eibar, que es un penalti de Nacho amarilla, y luego el comité de competición te dice que te quita la amarilla porque se ha tirado jugador.
Viene retroalimentado de casa.
No, mejor la propuesta en el campo que la sala de prensa de Paco.
Vale, sí, correcto. Pues ya está.
Y tenemos que estar pendientes también, Paco, de la lesión de Insúa. Parecía gemelo, no han sacado todavía parte médico. Esperemos que sean al menos, por lo menos, 2 semanas, o sea que se perdería el siguiente partido de Liga del Rayo Vallecano.
Mira, entre comillas, a la lesión le viene bien que no haya partidos este fin de semana, porque tiene más tiempo Insúa para recuperarse. Eso del Real Madrid, Rayo Vallecano. Gracias, José.
Nada.
Real Sociedad 2, Atlético de Madrid 1. Edu Pidal, que estuvo en San Sebastián, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Yo creo que el Atleti se viene bien fastidiado porque Anoeta parecía un sitio más o menos bueno para pescar algún punto, y que la gente me entienda, después del cristo que hay con lo del entrenador.
Sí, por la situación de la Real Sociedad, porque vivían una etapa de transición a la llegada del nuevo entrenador, y sobre todo porque el Atlético de Madrid necesitaba los 3 puntos antes de irse de selecciones, y no lo consiguió, y además jugó el peor partido de toda la temporada. Yo creo que ayer Simeone dijo en la rueda de prensa que la jornada no es mala por los pinchazos, por los empates de Sevilla y Valencia, pero verdaderamente la jornada para el Atlético de Madrid es mala, la segunda derrota en Liga, la tercera de la temporada si sumas la de Atenas en Champions.
¿Y los jugadores cómo salieron del partido?
Bueno, pues cabreados, pero bueno, pensando en el siguiente partido en casa, que es frente al Málaga, ahora tienen tres buenos partidos para sumar buenos 9 puntos, Málaga, Deportivo, también en el Calderón, 2 seguidos, y después la visita a Elche. Esta semana se queda en cuadro el Atlético de Madrid, solo 5 jugadores van a trabajar con Simeone, Moyá, Jesús Gámez, Siqueira, Gavi y Mario, el resto ya están con sus selecciones, así que a meditar, y como en la anterior derrota, después de la derrota, una semana sin Liga.
Pues nada, meditación para el Atlético de Madrid, que no es mala cosa. Un abrazo, Edu.
Hasta luego, Pejo.
Getafe 0, Elche 0. Un tostonazo de impresión. Un buen reparto de puntos y poca gente en la grada, Oscar Ejido.
También para meditar el empate,
sí,
del
pero
Getafe.
Para meditar mucho.
Y ese punto ante el Elche. Un punto triste porque no sirve para casi nada. Triste porque es un rival directo, además.
Triste el partido en sí.
En la creación de
campeonato. Muy triste.
Triste por la forma que se consigue, como decís, en un partido aburrido, un partido penoso. Mérito también del Elche, que supo tapar la virtud del Getafe, como dijo Contra en sala de prensa. Le tapó las bandas y la llegada de Yoda y Nestroza. Se aprovechó también de la falta de gol que tiene el Getafe, y por destacar lo positivo, pues que no se perdió por segunda jornada consecutiva, que el Getafe suma 11 puntos de los últimos 18 y que de los últimos 6 partidos solo ha perdido contra el Atlético de Madrid. Y si recuerdas, esto decía Colmín Contra la semana pasada después de ganar en Riazor.
Yo creo que el mejor partido de la temporada, y bueno, yo creo que los chicos han hecho un gran esfuerzo y yo creo que tengo que felicitar a mis jugadores.
Pues contrapasado de decir que el de la semana pasada fue el mejor partido de la temporada, a casi decir que contra el Elche ha sido el peor.
Hoy no hemos estado finos, y yo te digo que el equipo ha hecho un esfuerzo grande últimos 6 jornadas, estoy contento, pero estoy un poquito preocupado por falta de puntería, falta de gol, creamos ocasiones y no marcamos, entonces es un problema que me preocupa mucho. Me gustaría jugar como Barcelona o como Real Madrid y meter 5 goles todos los partidos, pero estamos donde estamos, en el equipo que estamos, en Getafe, con 19 jugadores, con 2 delanteros, que uno lesionados y el otro con problemas físicos, y yo creo que hemos sacado adelante esos partidos sin tener un 9 de referencia.
Luego dicen que los periodistas pasamos con demasiada frecuencia y demasiada rapidez del halago a la crítica, y es que hay veces que pasa, que juegan en una semana el mejor partido y el siguiente partido es el peor, y entonces como tal lo acabamos contando, que es lo que le pasó al Getafe.
Menos mal que por lo menos hacía buen tiempito en Getafe, me contó
sí,
Rubiano, ¿no?
Bueno,
calorcito,
estacional, una cosa,
partido maravilloso y un buen tiempo también fantástico.
Lo pasó peor Rubiano, que estaba en el alámbrico, también te digo, yo estaba en la cabina y traté de contar lo que vi, que la verdad es que
poco,
no había mucho que contar. Gracias, Óscar. Y como cada lunes le pegamos un repaso a la jornada también de baloncesto de la Liga Endesa. Hola, Marta Casas, muy buenas.
Hola, Paco,
con lo que
buenas.
Queda de ella.
Con lo que queda de ella, más bien. El Real Madrid, que se sitúa como único equipo invicto en la tabla de clasificación, aunque le costó el Fuenla y con enfado incluido de Luis Casimiro.
Pues sí, 94-96 terminó en ese partido, hasta el descanso 45-45 se llegó, así que el Fuenlabrada resistió en los 2 primeros cuartos, pero luego ya en el tercero el Real Madrid hizo un parcial espectacular, comenzó el último cuarto ganando de 21 para luego terminar ganando solo de 2 puntos, así que desastroso el último cuarto del Real Madrid. 23 puntos Daniel Clar y decisivo también Felipe Reyes, 22 puntos, 10 rebotes, 22 de valoración. Sobre eso se le preguntó a Luis Casimiro. ¿Fue determinante el factor Felipe Reyes? Esto respondía.
Ni idea. Por las faltas que no le pitan, dices. Pero si es por las faltas que no le pitan, posiblemente que sí, que haya sido determinante. No creo que haya sido determinante el arbitraje, para nada. Igual si recogéis lo que he dicho de Felipe, también recoger esto, ¿eh? No ha sido determinante para nada el arbitraje. Lo que sí, estaba yo muy enchufado porque creo que era necesario, y bueno, las primeras decisiones arbitrales que pido creo que son así, que son falta, que no nos pitan la falta, etcétera, y bueno, estoy viviendo el partido, pero ya en frío y analizándolo, el arbitraje no ha sido determinante, ni mucho menos.
Es lo que se denomina un calentón,
sí,
con freno y marcha atrás.
Le pilló en caliente y luego ya quiso recular un poquito, diría.
Y el Estudiante, que se comienza a meter en problemas, aunque es pronto, pero no está bien el conjunto de Chupi Torreta.
No está bien, se esperaba mucho del Estudiantes esta temporada. 2 victorias en 4 encuentros llevan los colegiales. La de ayer frente a Lucán Murcia, sin posibilidad de respuesta, le hicieron mucho daño los interiores, Augusto Lima y Radovich, 79-65 hasta el descanso más o menos, pero luego ya después de la descalificación de Chusby Dorreta, prácticamente se podría decir que bajaron los brazos.
Marta Casas, que es la única que de momento ha conseguido el reto de ser deportivos.
Qué honor, ¿eh?
Hasta hoy sí.
Los lunes es momento siempre de una de las secciones favoritas de la redacción de deportes de la cadena SER, que esperemos que también sea una de las secciones favoritas de nuestros oyentes. Y lo que sea. Últimos minutos de programa los lunes. Momento, como siempre, para el reto de ser deportivos. Esta sección que explicamos por si alguno llega de nueva supone un esfuerzo para un redactor que debe intentar lograr algo fuera de lo común. Y no todos lo consiguen. De hecho, solo Marta Casas lo ha conseguido. Tenemos más fracasos que...
Sí, suena fatal, ¿eh?
Vamos a ver lo de esta semana. El lunes pasado le pedimos al redactor más chistoso de la SER que alguien del equipo al que sigue le imitara y contara un chiste en antena. A ser posible, gracioso. El redactor es Diego González. El equipo, la verdad, es uno que esta semana no estaba para mucho chiste.
No.
Que es el Athletic de Bilbao. Así que el reto casi era doble. Estamos deseosos de saber si Diego lo ha podido cumplir.
Diego, bueno, pelota, vengo, hostia.
Ah, pelota, juegas.
Domingos enteros se tiran del frontón.
Bueno, eso cuando no hay manifa. Compagino deporte, ta independencia.
¡Cádiz tiene un color especial!
Guinez.
¿Qué tripas te ha roto ahora?
¿Tú te crees, Paco? Esta es la que me ha liado.
Bueno, no sé, pero ahora, ¿cuál es la última?
Tengo que convencer a un jugador de Atleti para que me cuente un chiste.
Que lo haga él. Dile que lo haga él.
No, hombre, no.
Que se ve muy fácil.
Que lo haga él.
A ti te dicen, oye, tú cuenta un chiste. Y dices, ¿vas tú y qué?
Pero yo la gracia la tengo en el culo, pero bueno, algún jugador de Atleti que tiene chiste. Además, mira, después de haber empatado en Valencia, igual les pone un poco más, ¿no?
Pues vamos a ver si soy capaz, pero luego...
Y si no puedes con el reto, que lo haga Paco Jo.
Bueno, pues vamos a ver. Mañanita, temprana, lunes, vamos a ver si soy capaz de pasar el reto o no. Yo creo que no somos tan sosos los vascos, ¿no?
No.
Vamos a comprobarlo. A ver. Bueno, Miguel Rico, que no somos tan sosos como dicen en ocho apellidos vascos, ¿no?
Bueno, habrá de todo, pero algunos no, ¿no?
¿Eh? Bueno, ¿tú te atreves a contarme un chiste?
Sí, hombre, uno cortito, ¿no?
Venga, va.
Oye, ¿qué tal llevas el examen de historia? Dice, bien, yo creo que bien. Te pasamos el tercer Reich. Y dice, ese es el de la mirra, ¿no?
Con uno que era del sur.
¿Con uno de esos?
Sí, de Vitoria.
Venga, ¿lo veis, compañeros? Venga, gracias, Miquel.
Bien, un abrazo a todos. Que vaya bien.
Qué grande. Diego González, muy buenas tardes. Está por ahí Diego, sí. Hola, Diego.
Hola, hola. Hola.
Enhorabuena, ¿eh?
Bien, 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 gracias.
Si sí, lo ponen en el reportaje lo del sur de...
Pero el mérito no es que cuente un chiste a un jugador de fútbol y vasco, en este caso, sino que lo cuente que sea tan bueno.
Es buenísimo. A ver, Diego, bueno. Te lo mereces. Esta es la reacción de la redacción de deportes de la cadena SER cuando uno consigue un reto.
¡Bien, Diego, bien!
¡Borracho!
¡Bien, Diego! ¡Diego, el fenómeno!
¡Borracho!
Sería cantante si no fuera por la voz, Diego.
A ver, yo sinceramente, Diego, creo que esta semana tiene mucho mérito con la que estaba cayendo en el Athletic, ¿eh? Así te lo tengo que decir.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo porque...
¿Qué le has dado a Miquel Rico? A ver,
pues,
la verdad.
No, hombre, tú ya sabes que...
Una cena en el Choco.
No, tú...
ojo,
mi padre,
pito, ¿eh?
Mi padre siempre decía, tú para recibir algo tienes que haber dado antes. Por ahí va.
Mira, ha quedado tan bonito que es mejor no tocarlo y además cualquier frase que pongamos detrás va a dar lugar a equívocos. Así que mejor lo dejamos ahí.
Enorme, Dieguito.
Enhorabuena, Diego.
Que le dé un consejo para el próximo, algo, que le dé un consejo. No, hay que hacerlo.
El próximo voy a dejar yo aquí lo que tiene que hacer. El reto de la semana que viene, dentro de 7 días, nos va a llevar hasta Barcelona, en donde Javier Saizó es un tipo con recursos y con muchos conocidos en el Palau Blaugrana, donde sigue las secciones de baloncesto, balonmano, hockey, fútbol sala. En fin, le vamos a pedir algo fácil. Algo tan sencillo como que el programa suene por megafonía. Vamos, no el programa entero, sino el nombre de este humilde espacio. Que
¿Ser deportivos?
Durante un partido el speaker diga por los altavoces, ser deportivos. Para que nos oigamos, a ver si eso...
¿Pero tiene... ser sports o...?
No, ser deportivo.
¿Ser deportivo?
¿Ser
deportivo?
Vale.
No, ser deportivo. Vale. A ver si eso tiene peso en el EGM. ¿Qué te parece, Javier Saizó? Muy buena.
¿Qué tal? Saludos a todos. Bueno, pues bien, me parece bien. Yo creo, bueno, habrá que sobornar al speaker del Palau, pero bueno, eso ya me encargaré yo. Sí. Y nada, a partir de aquí, si es que casi es mi segunda casa.
Si el Palau es de Saizó, eso te iba a decir.
Bueno, es un buen reto este, es un buen reto, pero tiene que sonar en la megafonía del Palau y yo lo voy a... intentar con todas mis fuerzas, si no es posible,
ya
pues
si consigues ser deportivos con
pero
Paco Zó,
la capacidad pero... de soborno al speaker del Palau, yo creo que será importante. Vamos a ello, venga.
Venga, pues nada.
Qué fenómeno.
Vamos a ello. Ya, de momento ser el reto queda ser deportivos, ¿eh? Así, yo creo que Saizó es capaz, ¿eh? Ya veremos. La semana que viene vamos a comprobar el resultado. A ver si toca ovación o toca abucheo. Que vamos a empate a dos.
Sí,
correcto. Dos y dos.
Hugo y Palacio contra Marta y Diego González.
La cosa está así. Ahora toca la agenda de la jornada. Un minuto y medio, Javi Blanco. O sea, bueno, es que no puedo ser más preciso.
Está bien. Lo primero, vamos a escuchar a Sergio Asenjo explicando que tras el golpe de ayer se encuentra bien.
Buena cosa.
Bien, sacado todo en un susto.
me hicieron las pruebas pertinentes y nada, nada que nada. Está todo en su sitio y nada. Yo pensaba que ha sido golpe contra el suelo. Entonces cuando veo la imagen sí que me sorprendo porque digo que bueno, podría haber sido grave. Los médicos así me hicieron saber que tiene mucha suerte y bueno, pues nada, a recuperarse lo antes posible y a trabajar.
Bueno, dos datos rápidos. Primero, el Barcelona es el equipo que más balones ha estrellado contra los palos.
El segundo.
Lleva 11 en 11 partidos.
Ah, vale. ¿Vamos?
No, el primero.
Dicho que dos
el primero. Y otro dato, el Málaga ha firmado el mejor arranque liguero con 6 victorias, 3 empates y 2 derrotas en las 11 primeras jornadas de liga. Y muy rápido,
venga.
Te repaso la NBA. Oklahoma ganó a Sacramento con 14 puntos, 9 rebotes y 4 tapones de Serge Ibaka. Portland también venció a Denver. Lo siento, Aitor. Víctor Claver sigue sin jugar. Y los Lakers lograron su primera victoria.
No, era Marta, perdona.
Lo siento, Marta. No, es que Aitor también es muy fan de Víctor Claver. Y los Lakers lograron su primera victoria ante los Hornets. Ya sabes que Charles Barkley dijo que iba a hacer huelga de hambre hasta que ganaran. Y puso Ed Davis, jugador de los Lakers. Ya puedes comer, culo gordo. Y para hoy, dos partidos con españoles. A la 1:30, Atlanta contra New York Knicks. Y a las 2, Detroit Pistons, Chicago Bulls.
Y a las 8:30, volvemos con más deportes. En hora 25 con Dani Garrido. Y a las 12 en el larguero con José Ramón de la Morena. Y mañana a las 3:05 hasta Ser Deportivos. Un placer, adiós.